¿Hacer eso?
No, falta claro eso.
Ah, bueno, es, me imagino que aquí estudiante, no tengo más datos. Su ponencia va a ser la situación de los derechos humanos ante el proceso de configuración de del Estado mexicano en un Estado terrorista. Un aplauso, por favor.
Pues, buenas tardes. Qué bueno que me tocó al último, así ya no puedo repetir mucho de las cosas que ya dijeron. Nosotros, mi nombre es Héctor Cerezo, soy coordinador del área de acompañamiento en la Organización de Derechos Humanos, Comité Cerezo México, y la ponencia se llama El Estado Mexicano, la configuración del Estado Mexicano en un Estado terrorista. Y lo vamos a analizar nosotros de la perspectiva de violaciones a los derechos humanos. Va a estar acotado a estas características. Y nosotros decimos que esta configuración del Estado mexicano, si bien no inicia en el 2006, sí es a partir del 2006 que se acelera una nueva configuración del Estado mexicano. Y cuando hablamos del Estado mexicano, no importa si es PAN, PRI, PRD, sino es el Estado, no el gobierno. Nos anunciamos o tenemos marcadas 7 características que voy a exponer para poder explicar este proceso de configuración. La primera característica es la construcción, para justificar esta restricción de derechos que estamos viviendo, la construcción de un enemigo interno. ¿Cuál es el enemigo interno? Pues ya lo habían dicho los compañeros anteriormente, el narcotráfico. Y lo han querido configurar el narcoterrorismo, pero no han podido, pero en algún momento lo van a hacer. Entonces el narcotráfico es este gran enemigo interno que el gobierno federal no solamente tolera, sino que está alimentando. Y voy a dar algunos datos, cuáles son los saldos de esta guerra contra el narcotráfico, que también coincidimos con los compañeros. No, en realidad no es una guerra en contra del narcotráfico, tampoco es una guerra entre narcotraficantes, tampoco es que el Estado mexicano esté aliado solamente a un grupo de narcotraficantes para atacar a otro grupo de narcotraficantes, sino es algo mucho más amplio. Es una estrategia de control social. Y esta lucha de contra el narcotráfico, esta guerra, ustedes recuerden, ya lo han leído, 34.000 ejecuciones, más de 3.000 desapariciones. En Chihuahua, 306 feminicidios, hablando a partir del 2006, sin contar todos los que ha habido. 994 niños asesinados en este contexto de retenes militares y operativos militares, del 2006 al 2010. Y lo que nosotros decimos es que la construcción del enemigo interno, el narcotráfico, que se ha ido apoderando, bueno, que se ha ido posicionando, a tal grado que la misma sociedad comienza a justificar esta guerra. Y en un ejemplo es Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez había violencia, había militarización, había muertes, había feminicidios en los 90s. Y no estaban el ejército en las calles en Ciudad Juárez. Con esta guerra contra el narcotráfico se aplica lo que se aplicó en Colombia, el Plan Medellín, se aplica en Ciudad Juárez. Y ese Plan Medellín en Colombia tiene los mismos resultados que está teniendo los resultados en Ciudad Juárez. ¿Cuáles son los resultados? Que hemos, como Organización de Derechos Humanos, hemos documentado que hay una relación entre mayor violación a derechos humanos a mayor presencia de los militares, ¿no? Ese ya está documentado. También tenemos los casos de ejecución extrajudicial, ¿no? Nada más en Ciudad Juárez hay 17 defensores y defensoras asesinados, ejecutados, y la mayoría son precisamente los que se han opuesto a la militarización. Y no solamente es un sector social, no son aquellos radicales rojos o super rojos los que están muriendo, ¿no? Sino son los la banda de los peces, ¿no? Son los terroristas, son los trotskistas, son los anarquistas, son los líderes naturales, son los que están muriendo, ¿no? Entonces Entonces, una de las características precisamente es esta, la construcción de un enemigo interno. Otra de las características es el uso sistemático del terror para combatir al enemigo interno. No es casual que desde, sobre todo desde 2006, comenzamos a ver en los periódicos, en la radio, en la televisión, descuartizados, descabezados, torturados, y todo ese tipo de escenas que antes nada más veíamos en el periódico Alarma, ¿no? Pero ahora los vemos en absolutamente todos los periódicos y en las televisiones. Viene en parte que el Estado mexicano busque el acostumbramiento de la violencia, que nos acostumbremos a un grado de violencia, que nuestro umbral de tolerancia a la violencia suba, que seamos indiferentes, tan indiferentes que cuando veamos a un descabezado, pues es como si viéramos una película de Hollywood que hasta nos hace reír, ¿no? Y que juguemos a los niños empiecen a jugar a como, ah, yo soy sicario, ¿no? Ah, yo soy el pozolero, ¿no? ¿No? Ah, yo te meto en un tambo, ¿no? Y el uso sistemático del terror tiene que ver con masacres, y masacres no solamente hacia el movimiento organizado, o sea, el movimiento que está protestando, hacia el movimiento disidente, sino también son masacres preventivas para aquellos que no se han organizado, pero posiblemente se pueden organizar, porque tienen a las puertas un proyecto económico o otros intereses, ¿no? Entonces la estrategia también no solamente es hacia el movimiento social organizado, que sí lo es, sino también la estrategia es a la sociedad en general. O sea, es una guerra no contra el narcotráfico, si nosotros le llamamos, es una guerra contra el pueblo. Y contra el pueblo que está organizado y contra el pueblo que no está organizado para que no se organice. Y el terror les va a servir mucho, porque el terror paraliza. El miedo no siempre paraliza. El miedo incluso puede servirte para reaccionar. Una vez que pasa el susto, reaccionas, ¿no? Pero el terror sí busca paralizarte. Que no salgas de tu casa, que no salgas a las calles, que no protestes, porque el vecino o el de al lado lo mataron, y no nada más lo mataron, sino lo descuartizaron y te pusieron en tu puerta, ¿no? Entonces, el uso sistemático del terror, y para tener como un referente, habría que meterse un poco a la historia de Colombia, y ya lo mencionaba el compañero con el plan Colombia. En Colombia, creo que en el último año o el último gobierno de Santos hay 34,000 desaparecidos. O sea, en 4 o 5 años llegaron a la cifra de Argentina, Uruguay y todas las dictaduras militares, sin ser una dictadura militar Colombia. En Colombia los paramilitares construyen hornos crematorios para sus víctimas y también criaderos de cocodrilos, ¿no? Y por ahí vamos, ¿no? Entonces, a la par de la construcción de este enemigo interno, a la par de el uso del terror sistemático para paralizar a la sociedad, vemos lo que también ya habían mencionado los compañeros, es la militarización, no solamente institucional, sino también de la vida social, ¿no? El 52% de responsables de la seguridad pública en los estados son militares o exmilitares. Ustedes ya conocen al general Villa, ¿no? ¿O no lo quieren conocer? ¿Conocen al menos sus declaraciones? A ver, compañera, ¿qué decía el general Villa? No el Villa, el antiguo, ¿no? Él también mataba, pero...
Que si agarraba un Z lo mataba, ¿no?
¿Y por qué lo mataba?
Para que interrogarle si es un cárcel.
Ah, ya lo metía, le aumentaste de tu cosecha, ¿no? ¿Alguien más sabe? Bueno, prácticamente el general dice, yo para qué pregunto, primero los mato. Y lo preocupante no es lo que dice el general, porque todos los que estamos trabajando en documentación de violación a derechos humanos lo sabemos, que lo están haciendo, y desde hace mucho rato. Lo preocupante es que sus declaraciones, por ejemplo, en La Jornada o en otros medios, leer los comentarios de la gente. Y la gente lo que está diciendo, sí, qué bueno. ¿Y por qué no tenemos a 10 generales Villas, no? Que los maten a todos los delincuentes, ¿no? Que los acaben, que los exterminen, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el gobierno, con el pretexto de la seguridad, ¿no?, ha sacado a los militares a las calles, como diciendo, es el último baluarte que nos va a proteger. ¿Qué pasó en Ciudad Juárez? Había violencia, había asesinatos, había feminicidios, llegó el ejército y hay 5 o 6 veces peor, ¿no? Pero la gente pidió al ejército en Ciudad Juárez, y cuando llegó el ejército a Ciudad Juárez, la mayoría de la gente estaba feliz y aplaudía, incluso salió y los aplaudió como los héroes, porque se creyó precisamente eso de que los militares se venían a salvarlos. Cuando se dieron cuenta que los militares, lejos de salvarlos, los extorsionaban más, los mataban más que sus policías corruptas o que los grupos de narcotraficantes, pues se pusieron a luchar en contra de la militarización, y 16 de esos líderes que estaban luchando en contra de la militarización hoy están muertos. La militarización, otros datos: 60.000 miembros de las Fuerzas Armadas están realizando labores de seguridad pública. 60.000. ¿Alguien sabe cuántos miembros tiene el ejército mexicano? ¿No? Bueno, ahí se los dejo de tarea.
250.
Bueno. Los 60.000 de ellos están haciendo labores de seguridad. Y con esta lógica, ¿no? De yo no pregunto, mejor lo primero lo mato, ¿no? Y la gente dice, sí, sí, qué bueno, ojalá te maten a todos, ¿no? Excepto cuando empiezan a matar a su mamá, a su hermano, a su prima, a su novia, entonces ya como que cambian la percepción, ¿no? Entonces no va a ser raro ver retenes, vuelos rasantes, mediante helicópteros, operativos en ciudades y en poblaciones rurales, patrullajes, todo lo que nos están acostumbrando a vivir. También el Estado mexicano ha sido listo. ¿Por qué? Porque hay una gran deserción por parte de miembros del ejército. Una gran deserción. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Calderón es aumentarle el salario en un 40% a los miembros del ejército. Se vuelve una opción en este clima de desempleo para la juventud meterse en el ejército. O sea, vas a ser bien pagado. Pero no solamente eso, no solamente vas a ganar bien, sino pues vas a poder hacer todo lo que en las películas de Hollywood hacen, ¿no? Matar, asesinar, violar, y de manera impune. Entonces también se está creando una nueva casta, la casta de los militares, bien pagados, bien entrenados y con impunidad. Un ejemplo, voy a poner datos oficiales, así son datos oficiales, ya ustedes le pueden aumentar el porcentaje que quieran. Dice, del 2006 a septiembre del 2010 ha habido más de 4.266 quejas por violaciones a los derechos humanos en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es que entre del 2006 al 2009 se ha incrementado el 1000% de quejas en contra del ejército. Datos oficiales, quejas oficiales, y el que no se queja oficialmente, pues date cuenta que no se quejó. Esa es como la parte de la militarización. Y como decían los compañeros, la mayoría de los militares han sido entrenados en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas y las Fuerzas Especiales, los GAFES. Se combatieron en Chiapas, al EZ, luego se volvieron Z, al EZLN, luego se volvieron Z. ¿No? Más de 100 miembros de las Fuerzas Armadas, paracaidistas de esos rangos mexicanos, ¿no? ¿Qué les enseñaron a los carteles? A cómo matar, cómo torturar, porque eso es lo que les enseñaron los gringos, de cómo se deben que matar a los guerrilleros. Otro de los elementos a tomar en cuenta es que siempre de la mano de la militarización va a ir la paramilitarización, ¿no? La militarización, podríamos decir, es la forma legal, inclusive, con la cual el gobierno va a combatir a su enemigo interno, ya sea narcotráfico, guerrilla, lucha social o a todos. Pero a la par del militar, el que está vestido, el que tiene insignia, el que puedes identificarlo, va a crear el paramilitarismo. ¿Qué es el paramilitarismo? Son estos grupos de civiles armados, hasta más armados que el ejército, que responden a una lógica del propio Estado. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a documentar los casos de violación de derechos humanos por parte de los militares, tienen un costo para los militares, para el propio Estado mexicano. No les gusta al gobierno que a nivel internacional le estén diciendo que sus militares están matando, están violando, están descuartizando. Entonces lo que hacen ellos es quitarle el uniforme a los militares y que los militares actúen, pero ya sin que les carguen una responsabilidad al Estado. O, algo más elaborado, entrenan, dan financiamiento, dan armas a civiles, a miembros de comunidades, de las poblaciones, los arman, los entrenan y los meten en una lógica de combate, de guerra, en contra de las otras comunidades o los pueblos organizados. Entonces siempre va a haber de la mano el militarismo con el paramilitarismo. Y el paramilitarismo, tenemos un ejemplo bien claro, ya lo mencionaba el compañero, en el estado de Oaxaca, San Juan Copal, el asesinato de Betty Cariño, Irigiri Antero y Acola, defensores de derechos humanos, que los mata, que los ejecuta un grupo paramilitar llamado Visor, que tiene su origen en el cuartel militar de San Juan Copal. Esta también ya está bien documentada. El paramilitarismo es terrorista desde su gestación y es terrorista como proyecto. El crimen, la masacre, la desaparición confirman un ritual de muerte que alimenta el miedo, que rompe tejido social, que aniquila formas de resistencia civiles, que hegemoniza a través del terror las conciencias para que nadie se atreva a reclamar ni a protestar. Es una cita del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, de Colombia. ¿No? El accionar militar paramilitar hace parte de la misma estrategia y va más allá de lo estrictamente contrainsurgente, para convertirse en un proyecto de terror ligado al modelo económico neoliberal. Se elimina no solo a la población civil, posiblemente afecta a la guerrilla, sino a todo movimiento social, sindical, popular o campesino que pueda cuestionar la consolidación de megaproyectos, el desarrollo del capital transnacional o las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional y por la Banca Mundial. Ahora estamos viendo, nosotros decimos, la configuración del Estado mexicano, un Estado terrorista, ¿responde a qué? Precisamente a que necesita el capital profundizar las políticas económicas neoliberales. Necesitan un nuevo modelo mucho más agresivo, restrictivo para el pueblo, y necesitan garantizar esta extracción de capital, estas grandes extracciones de capital que necesita Estados Unidos, y para ello está construyendo todo un modelo de Estado, un modelo de sociedad que se basa fundamentalmente en el terror. El otro elemento está, ya vimos la construcción del enemigo interno, el uso sistemático del terror, la militarización de la vida institucional y de la vida social, el paramilitarismo como esta mano siniestra del Estado. Y luego viene el otro elemento que también lo tocaban ya los compañeros, que es la criminalización de los defensores de derechos humanos, así como de la sociedad en general. Criminalización que no solamente es mediática, o sea, no solamente es que te acusen de defender a narcotraficantes. Ah, es un defensor de derechos humanos, entonces defiende a delincuentes, ¿no? O a narcotraficantes, o a terroristas, ¿no? ¿Por qué no defienden al general Villa? Y sí defienden a los Zetas que están matando al general Villa, ¿no? Entonces la criminalización no solamente es mediática, también es judicial. Actualmente tenemos documentados en nuestra base 125 presos por motivos políticos, pero hay una cantidad mayor, cerca de 150 personas, defensores de derechos humanos, que están bajo proceso, que no están en la cárcel, pero tienen que estar firmando cada 15 días, cada mes, para que no los metan a la cárcel. Pero la misma estrategia ha cambiado, y lo podemos ver con datos duros. En el 2006 nosotros registrábamos poco más de 1,000 personas presas por motivos políticos en el país. Podríamos hablar de más de 1,000 presos políticos en el país. Hoy tenemos cerca de 150. Pero hoy la estrategia principal del gobierno es la ejecución extrajudicial. Le sale más barato hoy al gobierno matar a un defensor de derechos humanos que meterlo a la cárcel. ¿Qué tal si lo mete a la cárcel y luego sus compañeros hacen una campaña nacional e internacional por la justicia y la libertad de Atenco o del preso en cuestión, y les causan un costo político muy alto? Entonces ahorita la estrategia, una de las estrategias que está utilizando, es la ejecución extrajudicial, y tenemos del 2006 a la fecha cerca de 60 defensores de derechos humanos asesinados, ejecutados extrajudicialmente. Y al decir ejecutados extrajudicialmente es que fueron ejecutados por el Estado, ya sea de manera directa, ya sea de manera indirecta, o ya sea a través de civiles que están al servicio del Estado. Y cuando el Estado viola derechos humanos a través de civiles, se llama una violación de derechos humanos por aquiescencia. sí sé que es difícil la palabra, aquí esencia, es como aquí esencia. Entonces tiene su, incluso su nombre dentro del sistema internacional de los derechos humanos. Aunque no sea un policía, aunque no sea un militar, aunque no sea un funcionario del Estado, si ese civil actúa bajo complacencia o bajo una lógica de una estrategia del Estado, es una violación de derechos humanos. La criminalización, entonces tenemos presos políticos, tenemos ejecutados extrajudicialmente presos políticos, pueden encontrar, presentamos hace 6 meses un informe de prisión política en México 2002-2008, está en la red, y en este agosto vamos a presentar el otro informe de 2008-2010. Para desaparición forzada, hace una semana acabamos de presentar el informe ante el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU, que se llama Informe sobre Desaparición Forzada 2011, junto con otras 6 organizaciones de derechos humanos. Y son datos muy duros, ¿no? Están y son públicos. Aparte de la criminalización, viene la creación del marco jurídico que legaliza las prácticas violatorias a los derechos humanos y garantiza la impunidad. Y lo decían los generales, pues hay que leer a los generales, porque es como son más francos, ¿no? Ellos decían, quieren que reprimamos en Atenco, en Oaxaca, pues garantícenos que dentro de 30 años no vamos a ser juzgados. Y la exigencia durante el 2006-2007 a Calderón era exactamente esa. Reformen las leyes para que nosotros podamos actuar y eliminar a ese enemigo que es el narcotráfico, pero que no nos juzguen el día de mañana por violaciones a derechos humanos. Que no nos juzgue la Corte Penal Internacional. ¿Qué estaban diciendo? Pues que querían impunidad. Sí, voy a hacer tu trabajo sucio, Calderón, pero ya es que los derechos humanos, por más que los matamos, siguen insistiendo, ¿no? Y dentro de 30 años no quiero que sus hijos o sus nietos no me estén juzgando porque maté y asesiné a su papá. Y Calderón pues, les ha reformado muchas leyes primarias y secundarias para poder garantizar eso que se llama impunidad. Y una de las muestras es México, como ustedes saben, o deberían saber, ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el campo algodonero, que es feminicidios en Chihuahua, por el caso de una desaparición forzada de Rosendo Radilla en el estado de Guerrero. La Corte Interamericana ha sentenciado al Estado mexicano, no al gobierno mexicano, sino al Estado mexicano. Y lo que él le ha dicho en alguno de los puntos es que reforme el fuero militar. ¿Por qué? Actualmente si un militar mata a un civil, quien juzga es el militar, si es que lo juzga es otro militar. Entonces lo que se busca es que cuando los militares violan derechos humanos o afectan o cometen delitos en contra de la población civil, quienes los juzguen sea también el poder civil. A pesar de que hay 2 sentencias de la Corte Interamericana y que son vinculatorias al Estado mexicano, el Estado mexicano le ha valido gorro, ¿no? Entonces otro de los elementos, aparte del marco jurídico, del cambio de volver a hacer, de volver lo ilegal legal, como el arraigo, por ejemplo, ahora te pueden arraigar 120 días, o sea, te pueden meter una madriza durante 120 días y es legal. Incluso pueden ocultar tu nombre a tus si te agarran preso y una organización de derechos humanos dice, bueno, yo quiero saber dónde está este preso, te pueden decir, no te podemos dar el nombre ni en qué cárcel está, por seguridad nacional. Y todo eso ya son legales las cosas. Entonces, otro de los aspectos, aparte de la creación del marco jurídico o la modificación, es la polarización social. ¿A qué nos están orillando? Pues en esta lógica de guerra, o eres mi amigo o eres mi enemigo. O estás apoyando las políticas de seguridad del gobierno federal, o estás con los delincuentes o con los narcotraficantes. Pero solamente los narcotraficantes son los que se oponen a que el ejército esté en las calles. Solamente los narcotraficantes están cuestionando el actuar de los militares. Y ya lo dijo Calderón en una declaración hace poco. Se ya me cansé de sus cantaletas en contra del ejército. Y lo dijo en las organizaciones de derechos humanos. La polarización social es que en tu colonia, en tu escuela, en tu barrio, en tu familia, la diferencia de opinión se vuelva un motivo de confrontación. O sea, que ya no puedas convivir de manera civilizada con tu familia, con tu papá, con tu amigo, con tu hermana, porque ya tienen posiciones distintas. Aquellos que están apoyando este proceso de militarización, paramilitarización, o que justifican todo lo que está pasando, y aquellos que están criticando lo que está pasando. Entonces la misma sociedad se divide. Y el Estado se encarga de marcar esta división y de decirle, quiere seguridad, como en Ciudad Juárez, provoca más violencia. Una vez que provocó más violencia y que deja que los narcotraficantes, que los secuestradores, que la misma policía extorsionen, matan, lo deja. Una vez que hay un clima realmente de inseguridad y de terror, luego llega y te pregunta, oye, ¿quieres seguridad? Y pues la gente va a decir lógicamente que sí. Pero te va a decir, bueno, pero es que necesitamos meter al ejército, cambiar, hacer unas reformas, porque ya sabes que la policía es bien corrupta, bla, bla, bla. La gente dice, sí, sí, quiero mayor seguridad y tráeme al ejército, tráeme en la frontera. Incluso la gente está pidiendo la entrada del ejército norteamericano. Porque dicen, ahora, el ejército mexicano no puede porque salió igual o peor que la policía federal o que las policías locales. Entonces que vengan los soldados norteamericanos, y como ven muchas películas y ven la versión gringa de los soldados norteamericanos, pues creen que son así Rambos que salvan, matan a los malos, las balas les rebotan, ¿no? Y no saben lo que están haciendo los militares norteamericanos en Afganistán y en Irak, ¿no? Cómo se fotografían con los cadáveres de los niños, ¿no? Eso salió creo que hace 2 días, ¿no? En el periódico. Entonces, la misma sociedad, la política, la estrategia del Estado mexicano está haciendo que la misma sociedad pida, exija la militarización, exija generales Villas. ¿Cuál es el fin de esta estrategia? Sí es el control social, es pegarle al que está organizado, pero también pegarle a la gente que no está organizada para que no se organice, para que ni siquiera piense en organizarse. Bien, ya casi vendieron todo lo que hay en el país, pero todavía falta mucho que vender. Falta muchísimo que vender del país. Y el Estado mexicano le está garantizando a las empresas transnacionales que pueden venir y llevarse todo lo que quieran y que no va a haber una oposición organizada. Entonces, el compañero Damián tenía razón. Nosotros siempre les decimos a la gente, cuando la gente nos dice, es que Calderón es tonto, es borracho, es mediocre, chaparro, maldito, ¿no? Y efectivamente, Calderón es un instrumento, pero quienes están diseñando la estrategia no son tontos. Si fueran tontos, ellos estuvieran abajo y nosotros estuviéramos arriba. Tendríamos un país distinto, ¿no? Si fueran tontos. Y a veces lo que nos damos cuenta es que a lo mejor los tontos somos nosotros, ¿no? Porque ni siquiera nos estamos dando cuenta de toda la política que está en marcha. Y bueno, ahí le voy a dejar para dar espacio a preguntas. Muchas gracias.
Bien. Ahora mi ponencia, ya saben, entonces no. Bueno, nada más para recomendarles, ahorita de lo que hablaron, varios textos. Uno se llama Hierba, Opio y Goma en la Ciudad de México. Este es de Pablo Yankelevich. Está de lo que nos hablaron de la cuestión de los inmigrantes. Hay un libro interesante que se llama La Mujer que Cayó del Cielo, para que vean la situación de hablar ya aquí, pasar la frontera y detenerla. Y otra es de los inmigrantes en la Ciudad de México, así como los migrantes. Este es de Carlos Martínez, acá tiene una recopilación de la UNAM.